Familia de Lucha Libre Online y el Calce. Aquí te habla el gurú de la lucha libre y me encuentro ahora mismo parte de la rebelión, el último en su especie, el gran Mecha Wolf. Mecha, un honor tenerte aquí en Lucha Libre Online. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, gracias por tenerme aquí una vez más. Es primera vez entrevistando contigo. Muy contento, muy feliz. Estamos en temporada de Halloween. Este fin de semana empieza mis 5 días corridos de lucha libre, empezando el viernes en San Diego, sábado en Ohio, domingo en cerca de Los Ángeles, California, lunes en Pasadena, California, y martes voy a estar en Las Vegas. Entonces, pues ya sabes, entrenando, poniéndome ready para pa esos compromisos.
Semana larga para de trabajo para ti. Y vamos a empezar, yo creo que me hables un poquito de tu desarrollo junto a tu actual pareja, que es Bestia 666, en la división de parejas de la NWA. Estuvieron a solamente un día para llegar a un año como campeones mundiales en pareja de la NWA. ¿Qué podrías hablarme en llevar el oro en la NWA representando esa dicha empresa mundialmente?
Pues mira, más que nada fue un honor bien grande para Bestia y este servidor ganar esos campeonatos porque fuimos la primera pareja en la historia de la lucha libre, en toda la historia de la NWA y de campeones de parejas de la NWA, en ser un luchador boricua nacido en Puerto Rico y un luchador mexicano nacido en México. Porque anteriormente pues, Apollo había ganado el campeonato con LAX, Homicide había ganado el campeonato con LAX y Hernández, pero no habían nacido en Puerto Rico, no habían nacido en México. Apolo sí era puertorriqueño, pero él ganó el campeonato con un luchador mexicano que era pues, básicamente chicano, como le dicen aquí en México. Entonces, pues nosotros a ser la primera pareja en la historia en ser luchadores latinos, de sangre latina, nacidos en nuestros países, en ganar esos campeonatos, para nosotros fue un honor bien grande. Más que nada, además de eso, que teníamos a Conan en nuestra esquina la primera vez que ganamos el campeonato en nuestro primer reinado. Y en nuestro segundo reinado, pues tuvimos ahí a Damián 666, el papá de Bestia 666, mi pareja, que es una leyenda de la lucha libre. Tuvimos los campeonatos casi 2 años, si unes los dos reinados entre el primero y el segundo. Entonces, básicamente perdimos los campeonatos 2 meses y los volvimos a recuperar y los tuvimos casi el año completo. Fue un honor bien grande porque pudimos viajar. Llegué a Puerto Rico con el campeonato, luchamos contra la Lucha Brothers con el campeonato de pareja, luchamos contra Santana y Ortiz cuando teníamos el campeonato de pareja, les ganamos a Santana y Ortiz. También luchamos en Canadá por los campeonatos, defendimos los campeonatos en Canadá, defendimos los campeonatos en Australia en 9 luchas corridas, porque una de las 10 luchas que teníamos en Australia fue una lucha de 3-3. Y las otras luchas fueron defensas de campeonato. Entonces, 9 luchas corridas en Australia de defensas de campeonato. Defendimos en el Reino Unido. Defendimos los campeonatos en Canadá. Defendimos los campeonatos en México. Salimos con los campeonatos en AAA. O sea, le dimos el valor a esos campeonatos que se merecían. Porque normalmente los campeonatos hacen a los luchadores. Nosotros queríamos devolverle ese prestigio al campeonato una vez más y representar los campeonatos como campeones deben representar esos campeonatos. Viajar el mundo, caerle en la cara a la gente y decirle, hey, aquí están los campeones de pareja mundiales. Porque muchos dicen ser campeones mundiales de pareja, pero no viajan el mundo. Entonces, nosotros esa era una meta bien importante de tratar de viajar el mundo siendo campeones de pareja de la NWA y logramos esa meta. Y ahora mismo, pues no tenemos los campeonatos, pero dejamos el campeonato en una posición donde los luchadores y las parejas que siguen después de nosotros tienen que elevar su nivel al de la rebelión.
Oye, Meca, hablándome de eso, defendiste los títulos de sea con cualquier equipo. ¿Hubo un equipo en específico que se te viene a la mente que tú te hubiera gustado compartir el ring?
Mira, honestamente, cuando teníamos el negocio de NWA con AEW, nosotros queríamos hacer la lucha de parejas contra Lucha Brothers, porque era una lucha que habíamos hecho en México anteriormente en The Clash, en Puerto Rico, en varios lugares, y tenemos una muy buena química. Lamentablemente, pues ese negocio de la NWA y AEW pues, se rompió por algunas cosas pues, de oficina que no tienen que ver nada con nosotros, y lamentablemente pues, no se dio esa lucha en NWA. Además de esa pareja, pues obviamente me hubiese gustado luchar con Morrissey Machine Guns, Alex Shelley y Chris Sabin. Hasta, mano, Cualquier pareja, nosotros, la pareja que sí teníamos la mira, más que nada, era el FTR. Era la única pareja que no hemos, las únicas parejas mundiales de nivel top que Bestia y el servidor no hemos luchado, son los Young Bucks, el ABC, que es el nuevo Bullet Club, con Chris Bay y, ay, se me olvidó el nombre de los
Ace
muchachos.
Austin, Ace Austin.
Ace Austin. Y queríamos luchar con Lucha Brothers y con FTR y los Young Bucks. Esos son como que las cuatro parejas que, nos, que bueno, ya habíamos luchado con Lucha Brothers, nos faltaban los Young Bucks, ABC y FTR. Pero más que nada, pues, por el estilo de la empresa y por la trayectoria que tienen esos campeonatos, yo creo que la lucha con FTR hubiese sido una lucha perfecta, porque luchamos con los Briscoes, le ganamos a los Briscoes. Jay, rest in peace. Luchamos con, como mencioné anteriormente, Proud and Powerful, Santana y Ortiz, le ganamos a Santana y Ortiz. Entonces, luchamos con muchas parejas de nivel alto y los pudimos derrotar. Entonces, pues, la mira más que nada estaba sobre FTR.
Eso hubiera sido algo increíble.
Y sí, y no se dio, pero
Bueno.
pues. A ver, todavía hay tiempo.
Todavía hay tiempo. Vamos a hablar un poquito de tu estadía en AAA. Tuviste la oportunidad de trabajar con Psycho Clown, luchadores como Commander, que ahora mismo están en AEW. ¿Cómo puedes hablar de esa experiencia en AAA y compartir por lo menos con esos dos talentos, lo que es Psycho Clown, que es una leyenda en mismo México, y Commander, que ahora mismo es un talento fresco en AEW, dando de qué hablar?
Pues mira, con Psycho, pues yo llevo conociendo a Psycho desde que yo empecé aquí en México en el 2000. Mi primera visita a México fue en el 2011, si no me equivoco. Y desde ese momento, pues como que empecé a conocer luchadores y tú te vas dando de cuenta quiénes son las personas que son reales y son humildes. Psycho Clown es una de esas personas. Humilde, siempre ha sido real, siempre ha sido bien honesto. Ahí en el ring te vas a tener que romper la madre con él, pero es una chulería fuera del ring. Hemos luchado en varias partes del mundo. Es un tipo que da la milla extra, como uno dice, y me encanta luchar con él. Él me ha derrotado a mí, yo lo he derrotado a él, hemos tenido varias luchas, pero hay un respeto mutuo que tenemos los dos y creo que él es uno de los luchadores ha despegado de una manera increíble en México. Y él es una estrella aquí en México, todo el mundo lo ama, todos lados conocen a Psycho Clown. Pero sobre eso que te estoy diciendo, Psycho es una persona que yo creo que todas las empresas necesitan como una persona así. Como que esa es la persona que no solamente es la estrella de la empresa, pero es una persona que tú puedes hablarle de cualquier cosa, va a ser honesto, te va a ayudar y no va a ir allá arriba a comerte vivo, como uno dice. Si le caes bien, si no, pues te va a comer vivo. Y de Commander, hermano, un muchacho súper humilde, muy talentoso. De hecho, luchamos en la última grabación de televisión de AAA. Ahí luchamos Commander, dos muchachos de Japón y este servidor. Entonces, los que quedaron en la final fueron Commander y yo. Entonces, espero que pues, que tan pronto, creo que en esta semana sale esa lucha en el YouTube de AAA. Y fue una muy buena lucha, mano. Me encantó luchar con él porque me acuerdo a un joven Mecha que era bien loco y yo hacía lo que sea. Y ahora estoy más tranquilo, más calmado. Pero cuando los veo a muchachos así, yo digo, man, like, tarde o temprano le vas a bajar, le vas a ver. Siempre le digo, pero un muchacho muy bueno, muy humilde, súper talentoso. De verdad que sí.
Bueno, Meca, vamos a trasladarnos en lo que es Puerto Rico. Me acabas de hablar de un joven Meca, pero yo quiero darle un poquito para atrás. Un joven Mr. 450, el último de su especie, uno de los campeones más importante en la WWE. Tuviste el campeonato universal, el campeonato más prestigioso ahora mismo en la isla de Puerto Rico. ¿Me puedes hablar de tu experiencia en WWE? Aunque no pienso que no, pues hubieron sus contrapartes, para ser sincero. Pero mirando a eso, tuviste la oportunidad de compartir el rey con Jeff Hardy, compartir el rey, el ring con Rey Mysterio, compartir el ring con los mejores atletas que tiene Puerto Rico hoy por hoy. ¿Qué tú me puedes hablar de esa experiencia en WWE siendo tú el campeón universal?
Tienes que darte de cuenta, primero que todo, muy buena pregunta. Tienes que darte de cuenta de que yo me salí de Puerto Rico en el 2008 porque Si yo me quedaba en Puerto Rico, uno, me iba a volver loco. Número dos, estaba empezando a odiar todo lo que yo amaba y lo que yo amaba era la lucha libre. Y la razón por qué yo odiaba, estaba odiando la lucha libre, era porque en WWE en ese momento no se me estaba dando lo que yo pensaba que yo merecía. Y a lo mejor yo no estaba listo para eso, a lo mejor no tenía el cuerpo, a lo mejor no tenía la capacidad mental para eso. Entonces me fui de Puerto Rico, porque igual nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Entonces me fui de Puerto Rico a probar suertes, a aprender a tratar de sacar una mejor parte de mí, convertirme en un mejor luchador, crecer como persona. Y yo creo que eso me ayudó mucho ir a Japón. Cuando fui a Japón, que yo regresé de Japón, que yo pongo la mira hacia Puerto Rico una vez más y digo, you know what, voy a regresar a Puerto Rico, vamos a meter mano. Y cuando se me da la oportunidad de llegar a WWE, me acuerdo que esto es como Inside Baseball, mucha gente no sabe. Originalmente Carlos Colón quería usarme como para los juniors otra vez. Y yo dije que no. Yo dije que no iba a ir para ningún lado si yo no iba por el Campeonato Universal. Porque en ese momento no había un luchador en Puerto Rico que jalara gente y que tuviera el boom que tenía yo en ese momento en Puerto Rico. Entonces se hicieron las negociaciones, bla, 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 bla. Ganó el campeonato en las olas de la muerte contra Chicano. Después de varias luchas muy, muy sangrientas, muy, muy fuertes con él, tuve la oportunidad de ganar el campeonato en la Pepín Sestero Bayamón, en las olas de la muerte, y Rey González era el árbitro especial. Es como que, wow, ganaste a la estrella máxima que WWE estaba, contando con él. Y la persona que contó el pin es básicamente uno de los campeones universales más importantes de la historia de la lucha libre puertorriqueña. Entonces, para mí, fue como un sueño hecho realidad. Y sí hubieron altas, sí hubieron bajas, como tú mencionaste, luché con luchadores como Jeff Hardy, que era para mí un dream match. Luché con Rey Mysterio en singles match, luché con Carlito Caribbean Cool, luché con Rey Mysterio en un three way, barrí el piso con todas las estrellas que crearon en algún momento. Le gané a Rey González, le gané a Apollo, le gané a Mighty Ursus, le gané a Gilbert, le gané a todo el mundo. Entonces, cuando llegó el momento de que yo quería dar mi opinión sobre algo que yo pensaba que no era correcto, pues yo era el malo. Entonces, pues yo dije, pues tú sabes qué, pues me voy. Porque yo soy tipo de persona de que yo no me tengo que quedar en un sitio si no quiero. Porque para mí la lucha libre, aquí hay trabajo, allá hay trabajo, allá hay trabajo, hay trabajo en todos lados. Entonces, lamentablemente, si nosotros no podemos llegar a un acuerdo, o si no nos estamos viendo eye to eye, o si management no está respetándome a mí y mi posición, pues lamentablemente si ellos no ven valor en mí, yo no veo valor en ellos y no veo valor en por qué quedarme en un lugar. Entonces, esas son las altas y las bajas de mi estadía en WWE. Y pues terminamos en una muy buena relación. De hecho, estamos en pláticas para yo regresar en el último aniversario y no se concretó por algunas cosas. Pero siempre, siempre, siempre voy a tener un muy aprecio muy grande hacia WWE y a las personas de allí porque aprendí mucho. Eso, por más que nada, por más que se diga de WWE, por más mal que quieran hablar, es la Universidad de la Lucha Libre y lamentablemente el que no quiera pasar por WWE, uno, te está mintiendo o dos, no sabe de lo que está hablando. Entonces, para mí era muy importante no solamente salirme de Puerto Rico, hacer un nombre, convertirme en mejor persona, en mejor luchador, pero regresar a Puerto Rico, ganar el campeonato universal y demostrarle a las personas que a lo mejor pensaban como yo o que estaban en mi misma posición, que hey, si yo puedo, ustedes pueden también. Y me llevé el campeonato a Panamá, me llevé el campeonato a México, a las oficinas de AAA, me llevé el campeonato por todo México, por todo Estados Unidos, fui a Canadá con el campeonato, o sea, viajé el mundo con el campeonato porque yo quería que el campeonato volviera a tener el prestigio que tenía en los años 80. Esa era mi mentalidad. Y fui uno de los campeones universales más longevos con mi reinado. Y de hecho, tengo el campeonato en mi cuarto, que es una réplica que tiene las fechas de cuando se ganó el campeonato, cuando lo perdí. Y para mí es un honor bien grande. Y de todos los campeonatos que yo he ganado, yo dije, yo quiero una réplica del campeonato universal. Porque cuando yo empecé a los 15 años de edad a luchar en Puerto Rico, a entrenar con el Invader número 3, Invader número 3 jamás hubiese tocado ese campeonato. Invader número 3 lleva a pesar 235 libras de músculo, brother. Pero en ese momento, en la lucha libre, al Invader número 3 nunca lo hubiesen visto como un campeón universal. A mí jamás me hubiesen visto como un campeón universal. Entonces rompimos esos esquemas y no solamente eso, yo miré hacia atrás y dije, ustedes, vénganse conmigo. Tuvimos una lucha de campeonato universal, sensacional, Carlito, contra Mega Wolf, Mr. 450, como te quieran llamar, en una lucha TLC, o sea, en un main event, que el main event en esa noche se supone que fuera Alberto de Río contra Gregg González. Pero nosotros fuimos los que estábamos ahí en el top of the card, o sea, los que la gente quería ver por el campeonato. Entonces rompimos esos esquemas y yo creo que fue algo muy importante para mí. No creo, sé que fue algo muy importante para mí y creo que fue algo muy importante para la lucha libre puertorriqueña, porque eso hizo ver a los demás muchachos de mi estatura, de mi tamaño, que si yo puedo, ustedes pueden también. Y yo creo que hoy en día se ven los resultados de eso. Mike Mendoza es campeón de IWA. Y no tienen el campeón más gigante, más fuerte en WWE tampoco. Ya no están hablando de hombres gigantes, altos, sí, pues qué sé yo, intelecto 5 estrellas y no está grande y musculoso, pero no es un tipo gigante, ¿tú me entiendes? Ellos
Exactamente.
cambiaron la mentalidad. Después de mí, yo creo que la mentalidad cambió un poquito. Entonces, yo creo que fuera de las altas y bajas que tuve ahí en la empresa, por lo menos dejé mi marca, que es lo más importante.
Me acabas de decir algo también muy importante en cuestión de lo que fuiste tú y lo que es ahora el rey de esta generación, Star Royal, que era el sensacional Carlito. En un futuro no muy lejano, podremos ver esa querida lucha que con la mentalidad que tú tienes ahora, la mentalidad que él tiene ahora, verla nuevamente, no un Mecha Wolf contra Star Roger, un Mr. 450 y Sensacional Carlito una vez más en el mismo ring.
Pues mira, de hecho, la última vez que se iba a dar esa lucha fue en el evento de Wrestling Superstar que Hugo Sabinovich estaba tratando de producir, si no me equivoco, para el año pasado. Y pues se canceló ese evento. Estaba volviéndolo con un perro. Se canceló ese evento por, no sé por qué fue, todavía no me acuerdo por qué fue, pero en ese evento iba a luchar Star Roger como Sensacional Carlito, iba a luchar yo. Mecha Wolf como Mr. 450. Entonces yo creo que si llegáramos a hacer esa lucha hoy en día, no te puedo decir que pasaría las expectativas de las primeras tres luchas que hicimos, porque eso es como imposible llegar a ese nivel, pues yo siento que teníamos el bar tan y tan alto que para sobrepasarlo va a ser casi imposible porque son luchas clásicas, en mi opinión. Entonces yo creo que sería una lucha completamente diferente a lo que la gente cree que van a ver, pero sería una lucha muy, muy buena porque los dos tenemos una mentalidad completamente diferente, como acabas de mencionar, y somos luchadores más maduros. Estamos hablando de casi 10 años de diferencia entre esas luchas. Entonces, yo creo que sería una muy buena lucha, definitivamente. Y donde sea que me pare, siempre le doy sus flores a Star Roger porque si no fuera por él, yo no estuviera en el nivel donde estoy, porque esas luchas me ayudaron a mí a catapultarme hacia otro nivel. Y de hecho, esas fueron las luchas que yo le envié a Conan antes de venir a México a luchar en AAA. Entonces, donde quiera que esté Roger, siempre me quito mi sombrero y le agradezco mucho.
Bueno, Meca, a pesar de tú ser un luchador, sabemos que tienes tu propia banda, eres un fucking rockstar. Monster Wolf, vamos a hablar que tuviste que has compartido el escenario hasta con Smashing Pumpkins. De posiblemente pasar tú a hacerlo en una marquesina, ver ese sueño crecer y, por decirlo así, compartir con bandas legendarias. ¿Cómo se siente obtener éxito en la industria musical?
Pues mira, primero, no le abrimos Smashing Pumpkins. Sí, toca, sí luchamos en shows con ellos, pero todavía no he tocado con la banda. Pero
Todavía.
antes de que salga esta entrevista, hay una sorpresa que tiene que ver con Smashing Pumpkins y tiene que ver con Monster Wolf. Pero lo voy a dejar ahí. Espero que pues, en estos días pueda anunciar lo que es. Volviendo a tu pregunta, sí tuve la oportunidad de abrirle a Doyle de los Misfits, que es el guitarrista de mi banda favorita, básicamente. Entonces la abrimos en Monterrey, la abrimos en Los Ángeles, en el Whiskey Go-Go, que es uno de los venues más famosos, el venue más famoso en Los Ángeles. Y fueron 2 veces corrida, más la vez de Monterrey. Y estamos tratando de armar algo para tocar con él en Puerto Rico también. Pero volviendo a tu pregunta, es un honor, ¿no? Es un honor porque yo crecí con la música. Yo crecí con la música y crecí con la lucha libre. Yo lo único que yo quería hacer toda mi vida era ser luchador y tocar música. That was it. Entonces, teniendo la oportunidad ahora de poder empujar mi marca de mi banda, gracias a los frutos que me han dado la lucha libre, pues es algo bien bonito porque mucha gente tiene que empezar desde cero. Cuando empieza una banda, no van a tener seguidores, no tienes quien escuche tu música, el negocio de la música es muy difícil. Pero yo pasé como, qué sé yo, como unos 10 pasos hacia adelante gracias a lo que hice con la lucha libre. Conozco mucha gente que trabaja en la música, you know? Entonces esas personas me han ayudado. Entonces no puedo decir como que todo lo hice yo, porque sí he tenido muchas personas que me han ayudado, que me han apoyado, que han estado ahí empujándome a ser mejor, a tocar mejores shows, a hacer mejores eventos. Y es algo que de verdad me encanta y me llena mucho, porque como te mencioné anteriormente, era todo lo que yo quería hacer de niño: tocar en mi banda y tener y luchar. That was it. That's all I wanted to do. Entonces, ahora que tengo la oportunidad de hacer las dos cosas, yo trato de encontrar ese happy medium. Pero es bien loco estar en qué sé yo, en un cuarto con Billy Corgan y con Violent J de ICP, y estamos hablando que si de cuando ICP tuvo problemas con Eminem, y que si de juegos de fútbol, y de que si quién es el mejor futbolista, quién es el mejor boxeador. O sea, son conversaciones que gente mataría por estar ahí y pagarían por ver esas conversaciones. Y yo me quedo que, ¿qué diablo estoy haciendo yo aquí? Yo soy un chamaco de Mayagüez, Puerto Rico, que tú me entiendes, yo me fui a Puerto Rico con $20 en mi bolsillo y un sueño, y ahora estoy aquí con 2 millonarios hablando de cualquier estupidez que nos salga de la mente. Entonces, bien curioso, pues, estar en situaciones así. También Glenn Danzig de los Misfits, que es mi cantante favorito, de mi banda favorita, he estado en after parties con él y es súper fan de la lucha. Entonces estamos hablando de lucha. Y después yo llego a mi casa y me quedo como que, what the hell, bro? Like, esta gente es mis ídolos. You know, like Doyle de los Misfits me manda mensajes de texto: I love you, bro. How you doing? Y es como que, wow, dude. Like, tú le dices eso a John de los 15 años. Primero te meto un bofetón y después no te digo que eres un mentiroso. ¿Entiendes? Pero es algo bien bonito, porque yo creo que pues eso vuelve de nuevo a de que los frutos del trabajo, pues tarde o temprano se van a ver. Y eso conlleva, y eso es gran parte de que me fui a Puerto Rico a buscar mi sueño.
Hablándome de de tu jefe que es Billy Corgan, ¿cómo ha sido tu relación actualmente con él en la NWA?
Billy y yo nos conocemos desde el 2011, si no me equivoco. Desde el 2011 nos conocemos, cuando él empezó Resistance Pro en Chicago. Yo fui uno de los primeros luchadores que él handpicked para estar en la empresa. Entonces, muchos años después, cuando él agarra la NWA y me dicen: hey, para que vayas a la NWA. Y yo: of course, dude. Y empezamos de nuevo porque no perdimos comunicación durante ese tiempo, pero siempre como que no éramos como que todos los días hablábamos, pero siempre que hablábamos, pues siempre teníamos muy buena comunicación. Siempre me seguía en Twitter, en las redes, igual yo viceversa. Entonces, cuando se da la oportunidad de nosotros venir a la NWA, fue como que algo que, man, we picked up right where we left off, como uno dice. Agarramos las cosas donde mismo las dejamos. Y tenemos una muy buena relación. Nos llevó a Australia en la gira de The World is a Vampire. Nos llevó a México en la gira de The World is a Vampire. O sea, luchamos al frente de como 250 mil personas en total en menos de un mes. ¿Sí me entiende? En México luchamos al frente de 30 mil personas en un show. Entonces, todo eso es gracias a que Billy no solamente es nuestro jefe, pero él confía en nosotros y sabe que we will deliver, ¿sí me entiendes? Él sabe que nosotros vamos a echar el resto. Y hubo un día que me mandó un mensaje y Bestia y yo íbamos a luchar en una empresa, en Triple A, en Triple Manía. Y me mandó un mensaje ese día y me dice: bro, enséñale a ellos, porque es que ustedes están en ese otro nivel que no está nadie de las paredes. Y yo, wow, man, como que, wow. Si ¿Sí me entiendes? Como que me tocó eso mucho, porque Billy no es persona de halagar a nadie, o sea, él no se la da a nadie, no te la va a dar nunca, y cuando te la da es casi como que un backhanded compliment, pero de cariño, ¿sí me entiendes? No es nada, no es ofensivo ni para nada, pero cuando él me dice eso a mí, y otras personas también corroboraron de que, hey, en la reunión de talentos, Billy dijo esto y esto de ustedes, fue como que, man, that's really cool, y ahora mismo mi historia de la NWA es todo un bebé que yo tenía aquí en mi cerebro y Billy me deja hacer lo que me da la gana. Bueno, no me deja hacer lo que me da la gana, pero él es muy receptivo a mis ideas, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, pues tenemos muy, muy buena relación, muy, muy buena relación. Lo voy y lo veo a sus shows también. Entonces, cuando estoy en Chicago nos encontramos y vamos a comer o whatever. Entonces, como que no es una relación como que de jefe y de empleado, es más como que de dos amigos que están en un negocio juntos.
Okay. Wow. Me has dicho anteriormente que has tenido el honor de estar en una esquina con Conan, una esquina con Damian 666, pero yo quiero que me hables ahora mismo de tener en tu esquina ahora mismo y estar pues mano a mano con él, el vampiro canadiense, el legado que él tiene ahora mismo en la lucha libre es increíble. ¿Cómo tú te sientes ahora mismo trabajando con él en NWA y por lo tanto también estuvo en AAA, si no me equivoco contigo?
Sí, en AAA tuvimos un feudo que terminamos en Triple Manía aquí en Tijuana. Y cuando él me manda mensaje, le dice: Hey, quiero ir a NWA. Y lo pongo a él y a Billy en comunicación. Y llegan las grabaciones y lo veo. Y yo: It worked out, como que funcionó. Entonces, para mí es un honor muy grande, mano, porque a Vampiro, lo he dicho en muchas entrevistas anteriormente, es uno de mis ídolos. Yo lo admiro mucho. Su personaje siempre me encantaba, cómo luchaba, siempre me encantaba cómo luchaba. Y no solamente eso, él fue el luchador en traer a los Misfits a WCW, o sea, él fue el luchador que trajo a mi banda favorita a la lucha libre. Entonces, para mí, eso es como unir mis dos cosas favoritas, como que, wow, él era el luchador que era como el Misfits de la lucha libre. Entonces, para mí es un honor bien grande, para Bestia también, porque Damián 666 fue de los primeros que ayudó a Vampiro en México, cuando Vampiro estaba en México. Entonces, Vampiro ahora está en nuestra esquina, él vela nuestra espalda. Y es algo bien curioso porque es como uno dice, todo siempre da una vuelta, todo siempre da una vuelta. Y uno siempre tiene que ser bueno y uno siempre tiene que ser humilde porque las mismas personas que ves en la subida los vas a ver en la bajada. Con eso dicho, me encanta estar con Vampiro en un camerino. Es que él está bien, es bien, es como tener un tío loco, pero yo me veo mucho de mí en él y viceversa. O sea, los dos somos muy parecidos. Entonces es como tener a un tío, pero que es una versión mía, a mi lado. Y es algo bien bonito porque siempre nos estamos riendo, siempre estamos bromeando, molestando a los demás, pero cuando se habla de trabajar, vamos, trabajamos, hacemos nuestra entrevista, hacemos nuestras luchas y damos el 100%. Y yo creo que eso también lo está ayudando mucho a él, porque él creía que ya no iba a poder más nunca hacer esto por sus problemas de salud, pero nosotros siempre estamos ahí empujándolo, apoyándolo. Recordándolo, hey bro, tú eres vampiro, bro. Al final del día, you're a legend, bro. Entonces, es algo bien bonito, de verdad, ser parte de la NWA y que él está ahí con nosotros, de verdad que sí.
Algo bonito porque tengo entendido que él había dicho en vivo en México que se iba a retirar.
Sí, en México se retiró completamente.
Oh my God.
En Estados Unidos, pues nada más no está pues, manejando y eso.
Pues este sábado 28 de octubre, la NWA Cleveland, Ohio presenta Samhain. La rebelión, una vez más, en su esquina va a tener el vampiro canadiense y va a enfrentarse a los Brothers of Destruction. Una lucha para la historia, por decirlo así. ¿Cómo tú te estás preparando mentalmente y físicamente para esa lucha?
Palmera, como te dije anteriormente tras bastidores, yo acabo de llegar al gym, me he mantenido entrenando completamente, pero estas son luchas que no sé, no, tú no entrenas para estas luchas en un gym. Es la primera vez en la historia que se va a dar esta lucha. Se llama un Riddle Box Match. El pay-per-view se llama Samhain. Este 28 de octubre, por Fight TV. La lucha es un Riddle Box Match. Básicamente van a haber cajas de todos tamaños, colores, por todo el ring, en la tarima, en el afuera del ring. Y esas cajas son misteriosas. Entonces, lo que abras, puede haber lo que sea ahí. Y lo que sea que haya en esa caja, lo utilizas para lastimar a tus oponentes. Va a ser una lucha para la historia.
Bueno, Meca, quiero decirte gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros en Lucha Libre Online.
No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Fue un placer estar aquí, mano. De verdad que sí.
Bueno, recuerden, NWE presenta su evento Samhain, octubre 20. Samhain, ya me corrigí una vez, vamos a decirlo
bien. Sí, porque ¿sabes lo más gracioso? ¿Sabes que te interrumpa? ¿Sabes lo más gracioso? Billy hizo una canción y los lyrics dice Samhain, Samhain, y un montón de gente se le tiró encima porque es Samhain. Se escribe Samhain, de hecho mi gata se llama Samhain porque hay una banda que se llama Samhain. Y le puse así a mi gatita, pero se dice Samhain, como
si okay.
En inglés.
NWA presenta su mega evento Samhain, octubre 28 en Cleveland, Ohio. En Cleveland, Ohio pueden conseguir sus boletos por nwatix.com o pueden verlo en Fight TV. Nuevamente tengo el honor de estar aquí entrevistando a Mecha Wolf. Gracias por tu tiempo, brother. Mayor de los éxitos, todo lo que te proponga tu banda en la lucha libre. Y gracias nuevamente por tu tiempo.
Muchas gracias, man. Muchas gracias, de verdad que sí. Ahí lo esperamos este sábado. NWA Samhain. Let's get crazy.